vamos, que no es normal esto, pero en fin, no nos vamos a, vamos a cansar ahora a nuestros oyentes que están en las colas esperando. Bueno, ahora va a haber un tren, o sea que está bien.
¿Está enterado, no? De que...
Yo creo que no, con la edad biológica que tengo, al menos yo, no creo que vea el tren, pero vamos, mis nietos a lo mejor sí lo verán. Es una buena propuesta la del tren, ¿verdad?
A mí siempre me ha parecido que no es tan buena, que hay muchas cosas que hacer antes. Y de hecho, el proyecto este que ha presentado y que hemos pagado todos de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible de Tenerife, que se lo han encargado a profesionales de esto, que saben de lo que hablan, no incluye entre las 17 propuestas que han valorado y que han seleccionado la número 8, esa no incluye ni el tren del sur ni el tren del norte.
Sí, pues eso es lo que tenemos. Pero ¿sabes lo que pasa, don Diego? Que es que disparar con balas ajenas es lo que hacen los políticos. Y lo explico. Ellos consumen el dinero, en efectivo no, porque ya cada vez hay menos, solamente lo tiene Ábalos y Koldo. Ellos consumen el dinero que no es suyo y hacen lo que le dan la real gana, ¿no? Si fuera de ellos, entonces mirarían de otra manera. Pero eso es disparar con balas ajenas, le da absolutamente igual. Y otra de las cosas que hablaremos más adelante, hoy no, es del 16 millones de españoles que trabajan, sostienen al resto. Es decir, la pirámide invertida, a ver hasta cuándo dura esto. Que lo estuvimos hablando usted y yo,
sí,
ayer.
Sí, cierto.
De
otras cierto.
Cosas. Bueno, ¿de qué quiere que te comente hoy, que te hable hoy? De lo que le ha pasado al abogado de Ábalos.
Eso me llama la atención especialmente.
¿Qué pregunta me quieren hacer hoy?
¿Le van a poner un abogado de oficio a Ábalos para no eludir el plazo que tiene de declarar en el Tribunal Supremo esta semana, que creo que es el jueves cuando tiene que ir por allí?
Pues la pregunta tajante es no, un abogado de oficio no le van a poner para declarar. Eso es una estrategia, suele ser una estrategia muy usada en los tribunales, y te hablo con conocimiento de causa, el que, faltando hasta 24 horas antes de una declaración crucial como es esta, pues renuncias a tu abogado y así solicitas un plazo para nombrar a otro. Y cuando nombres a otro, pues te solicitará también un plazo para estudiar la macrocausa y poder ejercer el derecho de defensa sagrado, ¿no? Que eso no hay quien lo discuta. Eso es algo que ha hecho, y además lo adelantamos nosotros hoy también en el burrado, sobre la situación que va a llevar a cabo. Es un giro inesperado en el caso que involucra al exministro Ábalos, que el Tribunal Supremo le ha dicho, le ha dicho el Tribunal Supremo, yo rompo la relación profesional con mi abogado, que, o sea, dos días antes de la comparecencia judicial, ¿no? Y dice, es que tenemos diferencias irreconciliables, eso es lo que se suele poner en los escritos, ¿no? O sea, nos llevamos mal. Yo que te quiero defender por esta vía y tú me dices por la otra. Y ya está. Con esa causa justifica la ruptura y justifica que la continuidad del pacto profesional de servicio pues inviable. Y ya está. Eso lo presenta el procurador en el tribunal y no hay más. Y claro, con la ausencia de un defensor, pues lo que no puede es prestar declaración, porque tiene que tener su abogado, el que ahora crean que debe llevar la declaración. Lo más normal, que el tribunal dice una resolución teniendo por renunciado al abogado, quedándose esa parte, ese investigado, sin abogado y dándole un plazo para que nombre a otro. Y cuando nombre a otro en ese plazo, pues si es que lo encuentra, ¿no? Porque a lo mejor puede llevarse bastante, una semana, 10 días, si no lo encuentra, entonces se le advierte de que se le nombra de oficio y cuando lo encuentre, que será lo más lógico, porque no va a coger uno del turno de oficio, y cuando lo encuentre, o cuando acuerde con otro abogado, pues entra, normalmente se presentará un escrito diciendo que les entra al lado de la causa para poder estudiarla, tener el mismo conocimiento que tienen las otras partes del asunto y poder llevar a cabo el derecho de defensa. Y ya está. Lo más claro, clarinete.
Total, que no va a entrar en prisión preventiva Ábalos, probablemente, ¿no? No lo van a meter en la cárcel, va a seguir destruyendo pruebas.
Hombre, son dos cosas distintas. La primera pregunta que me has hecho es que le ha dicho a su abogado que se vaya a freír chuchar. Y yo te lo he explicado. Y ahora me estás diciendo que no va a entrar en la cárcel. Yo eso no lo sé, pero con toda seguridad parece ser que después de ese informe demoledor de la UCO, que la UCO sabe lo que significa, Unidad Central Operativa, que ayer, por ejemplo, le preguntaba a algunos que siempre lo tienen en la boca y no tenían ni idea de lo que significaba UCO. Pero, como esto es todo, si la ignorancia es algo que hoy se lleva como Superman llevaba la capa, la gran mayoría pues llevan esa capa de ignorancia, ¿no?
Por cierto, la UCO es una policía judicial que depende del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Interior. Eso es una duda que tenía yo el otro día que preguntarte.
Mire, todas las policías que estén adscritas a investigaciones es policía judicial.
Sometidas, o sea, a los jueces, judicial, no al Ministro del Interior,
puede,
¿no?
Puede haber policías judiciales, no solamente la Guardia Civil, la Policía Nacional también y en los otros aspectos. Eso es una organización interna dentro de lo que es las estructuras de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Es así, no es que específicamente se cree policía judicial y oposites para ser policía judicial, no. Pero dicho esto, sobre la prisión provisional de Ábalos o Coldo, después de la declaración, porque todo el mundo estaba expectante, pues en mi opinión no se iba a acordar la prisión provisional porque las pruebas han tenido tiempo de destruirla ya todo el tiempo que ha estado fuera, vamos. Sería algo y totalmente ilógico acordar la prisión provisional ahora, ¿no? O sea, muy, muy torpe por parte de las partes que lo solicitaron, las acusaciones en su día lo solicitaron, el juez no lo acordó, el fiscal no lo solicitó, evidentemente, porque el juez no puede acordar de motu propio, como antiguamente, la prisión provisional, sino lo tiene que solicitar alguna de las partes, eso que quede muy claro, porque, en primer lugar, está regulado. Yo particularmente me mojo, como suele ser habitual, no creo y no pienso que acordara la prisión provisional después de esta declaración. Para que se acuerde la prisión provisional tenemos que pensar que se tiene que cumplir una serie de requisitos o tienen que concurrir algunos elementos, ¿no? Entre ellos que existan indicios racionales de criminalidad, aquí no hay duda, al menos yo lo creo así. No bastan meras sospechas, pero aquí las sospechas se pueden tocar, son tangibles, no hace falta mucho más. También otra de las concurrencias es que el delito, el que se te esté instruyendo la causa, la pena sea igual o superior a 2 años de prisión, también concurre en este caso. Y algunas veces, aunque sea inferior, que el investigado tenga antecedentes que prevean que se va a eludir la justicia. Aquí pienso que ninguno de los tres tiene antecedentes a estos niveles. Y lo más gordo, lo que sí podría concurrir y arraigar, es el supuesto de evitar el riesgo de fuga, y ahí viene lo que usted acaba de decir hace un momento, don Diego, evitar la destrucción o alteración de pruebas, que tiempo han tenido para eso los dos, ¿o no?
Hombre, llevamos casi un año.
Y evitar que los investigados cometan otros tipos de delitos. Esos son, digo que desde los puntos concurrentes, el último es el que aquí era más evidente, ¿no? Pero en su día no lo acordó así el juez instructor y no tiene por qué acordarlo ahora. Eso está muy después de oírlo, que van a oír a Coldo y Cerdán, después de ese informe, pues mira, tiempo han tenido, ¿no? El que no se ha escondido, tiempo ha tenido. Tenle cuenta que tenemos que tener siempre presente, don Diego, la santa presunción de inocencia del artículo 24, que esa presunción de inocencia que María Jesús Montero la niega en sus mítines, sobre todo si eres mujer. También hay que pensar que es un principio excepcional y que tiene que ser la resolución que así lo acuerde motivada y muy reforzada, ¿no? Y piensa que estar en prisión preventiva pues lleva un plus de vigilancia y de la causa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy ya dije el primer por lo tanto, Diego.
Primero a las 7:46, todavía te quedan dos o tres más.
O sea que, no, la semana pasada nada más que dije uno.
¿De verdad?
En cualquier caso, vamos a sustituirlo, en cualquier caso no pienso ni que Coldo ni que Ábalos entren en prisión por una declaración. Ahora lo que sí pienso que es una estrategia que se suele usar en los tribunales, despedir al abogado minutos antes de entrar a declarar, porque es que hasta se puede hacer minutos antes de entrar a declarar.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te parece el tremendo homenaje que se le brindó ayer a Trump en Egipto? Con presencia hasta de Pedro Sánchez, que le sonreía y le daba la mano. Yo, la verdad, digo, yo con todo lo que se han dicho unos a otros, ¿qué hacen estos dos sonriendo? Yo pensé que era inteligencia artificial, como cuando le baja el señor Sánchez a limpiar el zapato a Trump. Pero no, la foto existe. Es decir, ellos se rieron el uno del otro, el otro del uno. Se hicieron hasta chistes. ¿Dónde está España? ¿Qué hacéis con el 5%? Recuérdenle a este que tiene que llegar al 5%. Es uno de los dos Sánchez de los que no le cae bien a Trump, que no quiso desvelar quiénes son esos dos líderes internacionales que no le caen bien. Seguramente uno de ellos es Sánchez, ¿no?
Hombre, yo creo que pienso que a Sánchez Trump no se lo toma en serio. O Trump o el Estado americano no se lo toma en serio, ¿no? Lo verdad es que el presidente americano recibió una ovación unánime durante la cumbre diplomática, ¿no? Porque date cuenta que lo que se ha oficiado allí es un alto el fuego entre Israel y Hamás. No vamos a decir entre Israel y Palestina, ¿eh? Porque la gente se equivoca. O pregúntale a la gente lo que significa a todos esos que llaman las banderas de Palestina y pisan las que llevan en el carnet de identidad. Que otra cosa, voy a hacer una alusión a toda aquella gente que no se sienten españoles, sobre todo después del 12 de octubre, o que repudian y rechazan tanto eso de ser español, pues podían dejar la nacionalidad a todos aquellos que vienen a obtenerla, ¿no? Y cambiársela, y que se vaya, yo no quiero ser español, si viene alguien de Senegal, pues mira, te la cambio, ¿no? Podríamos articular eso, ¿no? Valga el chiste para reírnos un poco, ¿verdad, Diego?
Pues sí. La verdad es que sí. De todas maneras, hay que recordar que el que estaba presente allí, Anwar Abbas, es el representante de la organización, la Autoridad Palestina, que ganó elecciones en Cisjordania, pero que las perdió en Gaza, y que no sé qué hacía allí, porque no tiene autoridad política. ¿Van a utilizar a esta entidad para poner un gobierno de transición cuando los palestinos han votado a Hamas?
Bueno, los palestinos, los de la franja de Gaza.
Los de la franja de Gaza, sí.
Además fueron los de la franja, ¿no? Votaron a que esa franja fuera gobernada por Hamás. Fuertemente es un partido político fuertemente islamizado y sobre todo de la rama suní, la más beligerante que hay. Y lo único que pasa es que ahí siempre han puesto a Egipto como vigilante, pero Egipto no ha vigilado nunca absolutamente nada. Y lo que sí ha tenido en la franja jamás sometido al pueblo palestino ahí, ¿no? Con los resultados que han visto. Pero claro, para llegar a esta conclusión hay que tener un poquito de conocimiento qué es lo que significa y qué es lo que es aquel territorio y para qué la intervención de fin de la guerra sirve. Porque hay otra guerra también que lleva más tiempo y ahí está, ¿no? Y cada vez se habla menos de ella, que es la de Ucrania y Rusia, ¿no?
Se habla poquito.
Territorio a Ucrania, pero nadie le importa eso. Trump parece ser que es muy buen diplomático, pero esa diplomacia no le ha servido o no ha podido doblarle la mano al presidente ruso. Pero lo que hoy no tenemos que congratular, que es que ha terminado una guerra, un conflicto armado que Sánchez estará triste porque ha terminado, porque era una cortina de humo para que no se hablara de su esposa, para que no se hablara de su hermano, para que no se hablara del fiscal general del Estado, para que no se hablara de su número 2, Cerdán, etcétera, etcétera. Y ahora pues no tiene ese pañuelo de la bandera palestina para secarse las lágrimas, ¿no? En cualquier caso, don Diego, las palabras que escuchamos ayer despiertan mucho entusiasmo. Ayer en esa firma de la tregua, ¿no? Porque siempre estarán en guerra, Israel y Palestina siempre estarán en regla, porque es bíblico esa guerra, lo que pasa es que no se verán las armas, ¿no? Y claro, lo que yo pude ver ahí muy al final del día, fue el ritualismo, cuando algunos mandatarios presentes se refirieron a Trump como el mediador incansable, el paladín de Oriente Medio, estos roles que el propio Trump recoge pues con una retórica pomposa y fantástico, ¿no? Con nuestro presidente, pues la verdad, pues mira cómo lo mira, cómo le coge la mano, cómo le da la palmadita a los gestos, cómo le da la palmadita en su mano, dice, venga, niño, vete al recreo a comerte el bollo. O sea, algo que nos da un poco, a mí particularmente, un poco de vergüenza ajena, ¿no? En qué país estamos donde nos tratan así, ¿no? Y ese es el nivel que tenemos, ¿no? El nivel que tenemos y no veo un futuro de cambio, más con la oposición que hay.
Bueno, pues nuestro querido presidente, don Fernando Clavijo, se marchó ayer en vez de irse a hartarse de comer en el Hotel Botánico y se vieron una cena espectacular, cuatrocientos y pico de invitados, entre los que había más de 100 políticos, porque las fotos no caben en la escalera del Hotel Botánico, no caben, salen en prensa ibérica hoy. Pues nuestro querido presidente se fue a hacer la tarea una vez más, a ponerse en la cola del Ministerio de Hacienda, a reclamarle una vez más que no nos deje de pagar lo que tenía que habernos pagado y que nos deben, esas transferencias de fondos públicos para que los gastemos aquí en la comunidad autónoma, 300 y pico millones de euros, que una y otra vez está don Fernando. ¿Tú crees que va demasiado suave Clavijo a Madrid? ¿Que debería de endurecer su discurso? ¿Debería ser más mal educado? ¿O así nos va bien? Con esa manera de hacer política canaria, que es todo correcto, todo. A ver si por favor me los da, que me los debe.
Hombre, bien no va. Pero es un modo de hacer política. Que si me preguntas cómo lo haría yo lo haría de otra manera, evidentemente. Pero la técnica y el estilo del presidente canario es ese, y se votó a él como presidente canario, y es el representante del rey aquí, que por cierto no acudió al desfile del 12 de octubre.
Eso era lo siguiente que te iba a preguntar, ¿por qué se va hoy a ver a Montero y no fue este fin de semana? Estaba aquí con la Virgen de Candelaria, ¿no? Pero tampoco estuvo muy presente el presidente en la peregrinación.
Bueno, eso no lo sé, lo de la peregrinación no lo sé porque no estoy, pero sí sé que él alegó, por ejemplo, motivos de agenda para no acudir el día 12 allí al desfile. Pero hoy lo importante es que la ministra de Hacienda, la cheerleader, como yo, se van a reunir para evaluar ese cumplimiento de la llamada agenda canaria, ¿no? Me gustaría verla. De esta manera, el Burgado tuvo la ocasión de preguntarle por eso y en concreto fue usted sobre la agenda canaria, y lo pueden ver, ¿no? En nuestra página web. Yo creo que está colgado ya, ¿no, Diego?
Sí, está colgado. Lo colgaron ayer.
Entonces, va a exigir...
Curiosa la respuesta del presidente. Curiosa la respuesta con respecto a la agenda canaria.
Va a pedirle esos 200 millones pendientes para La Palma y una bonificación del 60% en el IRPF canario. Es decir, va a pedir. Él va con la carta a los Reyes Magos, pero después estará la todopoderosa allí y le dirá que hasta luego, Lucas, y punto. Y también se van a revisar los 300 millones de las transferencias de capital pendiente con el Estado del archipiélago y por otras cuestiones que nos enteraremos después qué va a ocurrir, ¿no? Y esta peregrinación de Canarias la tiene Clavijo, pero sabes el poder que tiene Canarias, ¿no? Tenemos
poquito.
En el Congreso 15 diputados, pero nada más que pensamos en el diputado de Coalición Canaria, ¿no? Me parece que es el único que tiene que remar. Y no sé a quién le preguntaba ayer que si esos 15 diputados que representan a Canarias en el Congreso, que no sé si conocerás alguno aparte de Cristina Valido.
Alguno conozco, pero están transparentes.
Si tuvieran, Diego, esos 15 diputados, si tuvieran el color de Coalición Canaria, pues entonces alguien me dijo ayer que Clavijo sería el vicepresidente del gobierno de la nación, ¿no? Pues el peso que tiene Canarias y el caso que nos hacen a Canarias no depende de Clavijo, sino depende del peso político que él presente en esa reunión, y representa el peso político de uno, porque los otros 14, que uno están del PP, otro del PSOE, otro de Vox y otro de Sumar, creo que esa es la proporción, porque tampoco
sí, hay una
para tanto.
Una de Sumar y...
Uno de Podemos, que antes era de Sumar.
Noemí Santana.
Un perro con distinto collar, que creo que era la que firmó el pacto de las flores, ¿no?
Noemí Santana.
Encontró un echadero en el Congreso. Pues mira, hay que preguntarle a esos 14 diputados canarios qué hacen por Canarias, ¿no? Porque siempre se le pregunta al diputado de Coalición Canaria qué es lo que hace por Canarias y es lo que se escucha. Pero ¿y los otros 14 qué están haciendo? ¿Qué hacen por Canarias? Más que levantar la mano cuando le dice su jefe de fila, que es un jefe de fila nacional, que la levante, ¿no? Pues a esos 14 habría que preguntarle, no solamente, no a Fernando Clavijo, que va allí a decirle a la otra, oye, dame esto, y la otra dirá, te lo haré que te di. Y punto, eso es lo que va a ocurrir. Y así de claro te lo digo, y así de claro es, Diego. Y el que quiera verlo que lo vea, y el que no, que lo niegue.
Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo, ¿eh?
Con datos, ¿no?
Que llevamos mucho tiempo.
Yo creo que Clavijo va a Madrid a pasar la bandeja a ver si le cae algo, a pasar el platillo a ver si le cae algo. Ahí te lo resumo, punto.
Pero va sin poder, va sin fuerza, va, no lleva nada que ofrecerle.
¿Que ofertarle? No tiene que ofertarle nada.
Contraprestación, vaya.
Es decir, ¿qué le va a ofertar, Diego? Si lo que tienes que pedir, pero ¿qué fuerza de petición tenemos? Tenemos una fuerza de petición canaria. Y hoy en día lo que se ha visto, que lo que funciona en Madrid son los nacionalismos. Mira, pregúntale al País Vasco y a Cataluña, que son los que gobiernan el territorio o el reino de España, a través de Sánchez, evidentemente. Y ya está. Ahora que venga aquí el Partido Socialista, que venga aquí el Partido Popular, los mismos que forman, que son diputados, ¿qué iniciativa llevan para Canarias? Y si reman en el mismo sentido para Canarias. Por ejemplo, en el Partido Popular es socio de gobierno de Coalición Canaria. ¿Hay alguna propuesta o alguna medida o algún pronunciamiento de lo que va a llevar Clavijo por parte de los representantes del Partido Popular en Canarias, representantes en el Congreso? Se han pronunciado en el sentido de vamos a remar en el mismo, en la misma línea, en la misma dirección que lleva el presidente canario para los canarios. ¿Lo has escuchado en algún sitio?
La verdad es que no.
Pues entonces, uno con los datos es con lo que puede opinar, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. ¿O te parece otra cosa?
A mí lo que me parece es que está realmente por detrás del resto del territorio nacional la comunidad autónoma canaria. Y eso cada día es más evidente, porque estamos pidiendo cosas que deberían estar ya encima de la mesa hace mucho tiempo y lo estamos pidiendo como si fuera un favor que nos tienen que hacer. Y eso no es normal, que durante tantos años convivamos con ese tema.
Claro que no es normal, pero es lo que hay, no hay otra solución que tengamos. Nosotros en Canarias no tenemos fuerza, en Madrid absolutamente ninguna, y esa fuerza se llama un diputado que representa a lo que es el nacionalismo en Canarias, porque hoy quien se trae la bandeja llena cuando va a pedir son aquellos que tienen nacionalismo fuerte y arraigado. Y ya está. Más preguntas, Diego, porque aquí no me quiero aburrir con esto.
No es que me apasione, sino que no llego a entender muy bien por qué Coalición Canaria no toma cartas en el asunto y empieza a trabajar seriamente este déficit por parte de un proyecto nacionalista como el que ellos dirigen o lideran, ¿no? Pero bueno, hay más cositas que yo quisiera comentarte. Lo primero es que tú sabes que hoy es mi aniversario de boda.
Ah, pues felicidades, querido mío.
Me he felicitado a mí mismo en varias ocasiones, pero yo quería compartirlo contigo. Y quería compartir contigo pues, también tu opinión.
Y con todos los oyentes. ¿Y qué más quieres compartir conmigo? Aparte de que Coalición Canaria...
El CIS de Tezano. El CIS de Tezano, sobre todo no en la intención de voto, que ya está más que masticado. No se la cree ni el que la firma. Que no dice la verdad ni al médico. Pero sí me preocupa un poquito más lo que nos preocupa a los españoles. Si a ti te dicen que digas las cinco cosas que más te preocupan actualmente en tu país, ¿en alguna de ellas sería la inmigración, la calidad del empleo, los problemas económicos o la sanidad?
En algún lugar estaría la inmigración, por supuesto. Y la inseguridad ciudadana. Y la propiedad privada, es decir, cómo se ha difuminado en la propiedad privada y el vandalismo con el que hoy se trabaja y se mueve la sociedad.
Pues eso no está en lo que dice Tezano. A mí también me preocupan esas cosas, pero me llama la atención que la posición sexta la ocupa la corrupción y el fraude. No aparece la inseguridad en ningún lado física de las calles, ¿no? Y sí aparece la vivienda destacada como number one. ¿Tú crees que la vivienda nos preocupa tanto a los españoles o están ahora con ese discurso maravilloso que el 37% de los españoles está preocupado por la vivienda?
Yo pienso que sí, que la vivienda es una preocupación tangible. Bueno, más que la vivienda, la política de vivienda.
Eso es otra cosa. La política de vivienda sí nos preocupa, pero yo no creo que el 37% del español esté preocupado por la vivienda. Por las políticas de vivienda, sí.
A darle la vuelta. Está preocupado por la política de vivienda. Como te he dicho antes, hoy en día acceder a la vivienda es complicado y cuando accedes a la vivienda es más complicado todavía. Y el hecho de que no solamente para las constructoras que no se construye, sino que no hay una seguridad jurídica para el tema, tanto para acceder como para mantenerla. Claro, y eso crea una burbuja de inseguridad insostenible. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? En cualquier caso, el CIE es un termómetro manipulado, amigo mío. Lo que hace es predice y prepara el terreno, y le prepara el terreno al Partido Socialista, que, por cierto, quiere ahora regularizar a todos los inmigrantes para con ello tener los votos claros de cara a las próximas elecciones, que eso es lo que tenemos ahí, ¿eh?
Lo van a hacer, eso pues llevan anunciándolo tiempo, ¿eh?
Claro, claro. ¿Qué es lo que ocurre? La conclusión de que el CID, pues lo que hace es el barómetro, la pinta que tiene, que es que se ha convertido en lo que te he dicho antes, un termómetro manipulado que mide, pero también orienta el debate público donde tienes que ir, ¿no? Cada vez que, claro, como ahora ya no tenemos a Palestina, porque ya se ha terminado la guerra, o a Hamas, ¿no? Aunque lo querían camuflar con Palestina, a Hamas, pues ahora te sale Tezano diciendo este barómetro que no es creíble, no es que sea increíble, sino que no es creíble, ¿verdad? Porque lo que hay en la calle es otra cosa. Ahora bien, si ese barómetro está o esas conclusiones están sacadas de todos los que viven del partido en el poder, pues evidentemente es válida. ¿Quién va a hablar mal o quién va a morder la mano que le da de comer? Absolutamente nadie. Y hay muchísimos que comen de la política cada vez más y muchísimos que comen del sanchismo. Que cuando venga otro partido será lo mismo, ¿eh? No piense nadie que estoy hablando de que este partido es malo y el otro es bueno. Lo que estoy diciendo es que al menos la política que hace Sánchez o lo que está haciendo Sánchez no está muy de acuerdo con los valores y mis pensamientos. Pero no quiere decir que cuando venga otro lo vaya a hacer mejor, porque todos hemos dado que la historia en democracia, todo el que llega, pues se ha servido para sí. Y el pueblo sigue, como siempre, trabajando y mirando al cielo a ver si llueve y nunca llueve. Aunque tenemos agua en los vasos, pero nunca llueve.
¿Llegará el informe de la UCO que señala Ángel Víctor Torres o no llegará? Porque Sánchez no dice ni pu, pero hay alguna prensa escrita, algunos la denominan de ultraderecha, ya sabes que todo lo que sea en contra de sanchismo es de ultraderecha, pero hay alguna prensa que está afirmando que en el caso de que en ese informe de la UCO al señor Torres se le vincule con Ábalos o con mujeres de mala vida, entre comillas lo de mala vida, porque ya me gustaría a mí, pero en ese informe incorpora temas de mujeres, lo cesa. Ahora, si solamente habla de mascarillas que compró durante el COVID y que no se llegaron a Canarias, eso no le preocupa mucho, aunque el dinero haya ido a un sitio oscuro. Pero ahora, como ande con mujeres, lo cesa.
Me haces una pregunta como si yo tuviera una bola de cristal, amigo mío. Antes nuestras entrevistas se centraban en la semana con Juan Inurri, el artículo ese que aparecía en El Burgado, pero ahora me haces unos interrogatorios de analista político cada vez más incisivos. Vamos a ver. Si hubiera algo de Ángel Víctor Torres, entiendo que yo hubiera salido, porque mira que lo han anunciado.
Sí, es verdad.
Y Ángel Víctor Torres solamente está en los titulares o de vez en cuando, pero él ya ha dicho públicamente que no va a aparecer ningún audio mío ni ninguna prueba de ilegalidad. Bueno, esa frase también la han dicho mucho y después lo han cogido con el carrito de los helados diciendo que era anteriormente que eran alérgicos a todo el azúcar y que no les gustaban los helados. Pero yo soy de los que piensan que debía de haber salido ya, que todos son globos sonda para ver si te ponen nervioso y cae, ¿no? Y por ahora Torres está fuera de toda investigación o de toda imputación. Y de las fotos que salen, él casi nunca aparece. Sí, la minipandi sí, pero él casi nunca está, ¿no? Ya tiene una prueba ahí también, ¿no? Y lo único que nos estamos centrando es en las pruebas y testimonios. Y pruebas y testimonios no hay que lo vinculen. La UCO investiga presuntas irregularidades en contratos públicos de Canarias durante la presidencia de Torres. Eso es verdad. Eso es cierto. ¿Que políticamente es una bomba de relojería? Mire, todo lo que tenga que hablar, y además hay muchos casos cercanos, todo lo que tenga que hablar donde aparezca un político, entonces ya es una bomba de relojería. Pero después hay que demostrarlo en los tribunales, y así están los tribunales desaturados, porque cualquier cosa se judicializa, después queda en nada. Pero cualquier cosa se judicializa. Y a la pregunta que usted me hace, don Diego, el día de su aniversario, no pienso yo que si hubiese algo, hubiera salido ya. Y si hay algo, está relacionado con esas presuntas irregularidades de los contratos públicos, porque todos los contratos públicos tienen irregularidades. Sabe que cuando uno gana, el otro pierde, y el que pierde, pues siempre tiene excusas para decir que ha sido irregular, ¿no? Y esto me hace recordar una anécdota graciosa, desde mi punto de vista, en una oposición que preguntan qué es el recurso de amparo. Y el recurso de amparo, evidentemente, el que haya leído mínimamente, no estudiado, leído mínimamente, sabe lo que es. Digo, si vas a opositar a un cuerpo técnico de la administración. Pero alguien le dio por contestar, es el recurso que presenta mi cuñada Amparo. Oye, y recurrió las bases de la oposición por irregularidades, porque decía que esa respuesta se la tenían que dar como válida, porque si no limitaba el derecho de todas las Amparo a poder recurrir. ¿Ha visto qué absurdo, en qué absurdo nos hemos convertido? Que todo es judicializable, sí. Que todo admite una prueba. Cuando yo suelo decir también, el que presenten una querella y que se admita a trámite una querella no significa que es una condena, significa que hay indicios que apuntan a un presunto delito y se va a investigar. Pero no quiere decir que sea una condena. Pero, amigo Diego, aquí estamos acostumbrados, la gran mayoría del pueblo lego está acostumbrado que cuando te dicen se ha presentado una querella contra, ya está condenado. Y no, las condenan, y más en nuestro derecho penal, las condenan las hace un tribunal y después de un proceso que empieza con la instrucción, y la instrucción no es una condena. Lo mismo te digo, de presuntas irregularidades, todo es presunto hasta que no se demuestre lo contrario. Y no hay que señalar, desde mi punto de vista, no hay que señalar sin tener pruebas sólidas, contundentes, y que nos hagan llegar a quien lo firme, al letrado, al compañero que firme cualquier tipo de esa acción penal, que nos haga llegar al fin, y el fin es, en todo caso, una condena. ¿Ha quedado claro?